Te adoramos, te bendecimos, bendito Rey. Toda gloria, honor y poder es a ti. Cada vez que te contemplamos, encontramos nuestra vida. Nuestra vida está definida en Cristo, y solamente en Él es el éxito, bendito Dios. Gracias, Señor, porque realmente la gracia es esa ventana tridimensional a ver lo invisible, a ver todo lo provisto por Dios. Recibe la bendición y la gloria, la honra, Señor amado, la alabanza, como dice en el libro de Apocalipsis 5, Señor, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos hiciste reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tú rompiste todo sello de maldición y nos sellaste con el sello de la primogenitura, bendito Dios. Tú diste aliento de vida sobre nosotros y por ello eres nuestro Dios, nuestro gran Padre, por ese gran amor. Nosotros te amamos a ti porque estamos conscientes de tu amor por nosotros. Señor, recibimos tu amor inmerecido, recibimos tu favor continuamente, no por merecerlo, sino simplemente porque es por tu gracia, Señor. Y entre más conscientes estamos de esa gracia cada día, de las multifacetas de esa gracia, más se ve el favor extraordinario sobre nosotros. Haznos testimonios, Señor amado, de tu favor, para que muchos vean y crean lo maravilloso que es vivir según el favor tuyo, bendito Padre. Bendigo esta nueva serie, Señor, el Evangelio en el alefbet, en el alfabeto, en las letras hebreas, bendito Dios. Gracias, amado Padre, en Cristo nuestro Rey. Amén, y amén, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy entramos a una nueva serie que le he titulado El Evangelio en las letras del alfabeto hebreo, en el alefbet, hermano santo. Y vamos a ir lentamente desarrollando este tema. No es que en 3-4 semanas, sino conforme Dios me vaya dando revelación, lentamente vamos a ir agregando una charla, tomará años. Pero no estamos apurados en esto, simplemente vamos aprendiendo más de este secreto de qué es la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos a Jesús, entonces vemos el inmerecido favor de Dios. Cada vez que estamos conscientes de Jesucristo, de su gracia, fluirá el poder y la gracia de Dios sobre nosotros. Cuando más aumentes en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y su obra completa en la cruz, tanto más se multiplicará su favor, se multiplicará la paz, se multiplicará en ti la gracia de Dios. Y lo que estamos aprendiendo, estando conscientes de la gracia de Dios. Yo he sido cristiano por muchos años. Y me llamo un cristiano trinitario. Amo al Padre, amo al Hijo, amo al Espíritu Santo, he sido salvo. Pero yo no tenía una perspectiva de gracia. Tenía una perspectiva de mandamientos, de principios. Sí, conocía la gracia, indudablemente. Había escuchado mensajes de gracia, sí. Había leído libros de gracia, sí. Pero nunca con esta revelación de estar consciente de la gracia como Dios nos ha revelado en estos últimos meses, hermano santo. La gracia o el favor inmerecido no es una fórmula, no es una receta, es una persona. Y su nombre es Jesús, hermano santo. También aprendimos que la fe no es una fórmula, la fe es un espíritu. ¿Por qué? Porque cada palabra de Dios tiene un espíritu. El espíritu de cada palabra, el espíritu de Dios, y se llama fe, hermano santo. Así que para Dios, hermanos, ¿cómo Dios define éxito? Dios define éxito en la persona que tú y yo tenemos. El mundo define el éxito de manera muy diferente. Lo que tú haces, lo que tú logras, lo que tú te esfuerzas. Muy diferente al éxito de Dios. Dios define el éxito a quien tú tienes. Y entre más consciente tú estés tú a quien tú tienes, más éxito se revelará sobre tu vida. Otra vez, ¿qué es éxito? Es estar consciente a quien tú tienes. Ese es el caso que nos define José, hermano santos. Dice la Biblia que Dios estaba con él. El libro de José, o sea, la historia de José comienza con esa declaración. Dios estaba con él, en Manuel. La mentalidad hebrea define el éxito a quien tú tienes. También lo dice la historia de Gedeón. Se ve con esta tu fuerza, Dios está contigo. Entonces, entre más tú das consciente cada día, todos los días, yo tengo la doble unción de Dios, yo soy primogénito por el favor de Dios. Y tú estás consciente cada día, de lunes a domingo, todos los días, de la gracia de Dios, tú tienes el éxito, porque Dios está contigo. Amén, amados míos. Tremendo, ¿no? Lo que Dios define como éxito no es lo que el mundo cree. El mundo corporativo mide el éxito según lo que hayas hecho, lo que hayas logrado, lo que hayas acumulado. Siempre se basan en ti, en tus fuerzas, en tus estudios, en tu pasado, en tu historial, en tu crédito, en tu récord. ¿Cómo están tus finanzas? Yo tengo mal crédito, hermano Joel. Cada vez que tú piensas, tengo mal crédito, estás pensando en según el éxito del mundo. ¿Cuántos estudios tienes? ¿Cuántos diplomas tienes? Tú estás pensando inmediatamente según el éxito del mundo, hermano santo. Es increíble cuántos cristianos son carnales. Cuando uno piensa según los términos de la carne, tú eres un cristiano mundano, un cristiano carnal, hermano santo. Y no tienes el éxito de Dios, hermanos santos. No estamos abogando que no hay que estudiar. Sí hay que estudiar, porque Dios dio una mente adquisitiva. Es importante. Es más, Dios le dice a Josué, medita de día y de noche. Entonces tú harás prosperar tu camino. Por eso que la diligencia para investigar. Justo el tema de hoy es, vamos a investigar el evangelio, la gracia en las letras del alfabeto hebreo. Imagínense si hay importancia de estudiar. Y usted se sorprenderá hoy día. Los secretos, usted va a comer un banquete. Otro nombre para la prédica de hoy día se llama las ventanas de la gracia. Es tremendo, ¿no, hermanos míos? Dice Isaías 54, yo pondré tus ventanas de carbunclo y de piedras preciosas. Habla ventanas en plural. Porque la gracia es una multiforme faceta, se revela en muchas áreas. Así que, Isaías 54, hermanos míos. Dice, es claro que el éxito no depende de qué tengas, sino de quién tienes. José no tenía nada, literalmente, nada. Sin embargo, la Biblia le dice, era próspero. No tenía nada, hermano santo. Ni diplomas, ni títulos, nada. Pero ¿a quién tú tienes, hermanos santos? Tremendo, ¿no? Pero a sí mismo lo tenía todo. José lo tenía todo, hermanos santos. Era la presencia del Señor en su vida lo que se convertía en lo que lo convertía en exitoso. Entonces, cuando tú cultivas esa presencia, tú estás cultivando esa conciencia, la gracia, literalmente estás cultivando ¿qué cosa? El éxito en tu vida. Porque todo lo que tocas como José prosperará. Todo lo que tocas como Josué también prosperará. Todo lo que hagas como Caleb prosperará. Es increíble que la historia de Caleb termina y la tierra descansó de la guerra. Se me olvidó mencionar esto la última vez. Josué, Caleb dice, dame ese monte lleno de Kiriat Arba, que es el grande, más grande ahí, hermanos míos, lleno de ciudades fortificadas, y de ahí dice, y la tierra descansó de la guerra. Tremenda expresión esa, hermanos míos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes conciencia de gracia, tu tierra descansa de guerra. Tu familia comienza a disfrutar de una gracia, comienza a disfrutar del éxito de Dios. Hermanos míos. Si aquella persona tiene mejor carro que yo, aquella persona tiene mejor salario que yo, aquella persona tiene mejor dinero que yo, aquella persona tiene mejor título que yo, es más, aquella persona luce más bonito que yo, más atractivo que yo. Sin embargo, yo tengo el éxito. Porque tengo paz, tengo gozo, tengo bendiciones. Hay que definir qué es bien el éxito. No es que yo voy a tener más dinero que tú. No es que voy a tener un mejor carro que tú. Pero mi carro sencillo me va a llevar a lugares que tú no vas. Bien, amados. Entonces, hay que definir bien el éxito. No significa más acumulación de bienes. Significa quién tú tienes. Tremendo, ¿no? Dice la escritura claramente, estaba completamente desnudo, no tenía nada, ni cuenta en el banco, ni diplomas universitarios, ni contacto, ni gente influyente, nada. Pero gracias a Dios esa historia está allí para nosotros, para motivarme. Dios estaba con él. Entonces, entre más tú das consciente de la gracia, más éxito tú tiene, hermanos míos. La mente judía define el éxito a quien tú tienes. Así que el Señor te bendecirá no porque te lo mereces o porque te esfuerzas, sino porque Él te ama. Entonces tú estás más consciente de ese amor de Dios sobre tu vida, hermanos míos. La verdad, hermanos míos, es lo que Dios dice. Dios dice algo, hermano santo, y ese algo es una dimensión poderosa de vida. Lo que Dios dice, cada palabra de Dios es una vida. Por eso que Jesús dice, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Dice, el que oye y cree, Juan 5 dice, el que oye y cree mi palabra tiene vida eterna. Porque cada palabra de Jesús es vida, cada palabra de Dios es vida. La manera en que Dios opera es, hágase la luz. Dios tiene palabras nada más. Ahora, la mentalidad griega, ¿qué es una palabra? Símbolos, conceptos intelectuales. La mentalidad hebrea no. Para el hebreo, cada palabra es una dimensión de la vida, poder, energía. La mentalidad hebrea trata cada palabra como una riqueza. Disfruta cada letra. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado, tiene una simbología, tiene un concepto. Y detrás de eso hay vida. La mentalidad griega no, es un símbolo intelectual, nada más. Para yo expresar mi voluntad, yo expresar mi intelecto, no. Dios dice no. Cada letra expresa la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el poder de Dios. De eso vamos a hablar en esta serie tan tremenda, hermanos míos. Dios opera simplemente hablando, y dijo Dios, que la palabra hebrea, amén, amar. Dijo Dios, y se da la luz, y fue hecho, hermanos míos. Así que fe requiere oír cuidadosamente. Fe requiere escudriñar cada palabra. Dios le dice a Josué, Agar, vamos a ver esa palabra, la vamos a desglosar y tú te vas a quedar asombrado. Hebraicamente, letra por letra, la vamos a ver dentro al final de esta charla. Dios le dice a Josué, Agar, escucha cuidadosamente y todo lo que tú hagas va a prosperar, vas a tener un éxito tremendo, hermanos míos. Qué bendición, hermanos míos. Cada vez que escuchamos con fe, somos transportados a una dimensión invisible. Por eso que le llamé las ventanas de la gracia. Porque cada vez que tú escuchas con fe, estás abriendo una ventana a la dimensión invisible de Dios. O sea, Isaías 50 dice, pondré tus ventanas de carbúnculo y de piedras preciosas, significando, por esa ventana vas a ver una dimensión invisible, poderosísima de Dios, hermanos santos. Tremendo, hermanos míos. Es Dios. Así que usted ha recibido una hojita que se llama Aleph Bet, la gracia en las letras hebreas, y el alfabeto hebreo tiene 22 letras consonánticas. Las vocales las usan, pero están escondidas, no las escriben. Para los que están estudiando hebreo, le ponen puntitos abajo. Cada puntito es una vocal para saberla pronunciar. Pero en el lenguaje cotidiano no escriben los puntitos, o sea, no escriben las vocales. Pero sí tiene vocales, hermanos míos. De otra manera, no hay manera de pronunciar. ¿Okay? Pero son 22 letras consonánticas. Alguna de esas letras, cuando termina al final de la palabra, le llaman suffix, o sea, cambia el sonido un poco, como nuestra B o nuestra C o C, y es más vibrante, entonces va cambiando el sonido. ¿Okay? Entonces se multiplican las letras, son como 33 entonces, pero de eso hablaremos lentamente. Para comenzar, a diferencia de las letras en español o en inglés, las letras del alfabeto hebreo son asociadas al ser humano, ya que se consideran que tienen cuerpo, alma y espíritu. Cada letra tiene un espíritu, y tiene un mensaje, tiene un concepto, tiene vida. Imagínense. Por ejemplo, la gracia es la quinta letra, hey. Y tú le preguntas a cualquier hebreo, ¿cuál es el símbolo? Es una ventana tridimensional. Por supuesto, si no es cristiano, pero no sabemos qué mira. no sabemos qué se ve. Para ellos, hey, es una ventana tridimensional, pero no saben qué está viendo. ¿Ok? O la letra kaf, que es una mano vertida, pero no saben qué da. ¿Ok? Entonces, vamos a estar estudiando esto. En el alfabeto hebreo, cada letra tiene su concepto, su significado, su propósito, su orden, y tienen un símbolo y un valor numérico, que es la geometría. El valor numérico es la geometría. No geometría, geometría. ¿Ok? Así que vamos a estudiar, son 22, simplemente vamos a estudiar hoy día 7. Si no, se hacen muy largos. ¿Ok? Tienen en sus hojitas, me pueden seguir la lectura disfrutándola. Y luego vamos a desglosar como 7, 8 palabras hebreas. Y todas en cuanto a la gracia. Digamos la palabra enfermo. Digamos la palabra meditar. ¿Ok? O la palabra terror. Vamos a ver. Según la gracia de Dios. ¿Ok? Dice, Aleph es la primera letra del alfabeto. Tiene como símbolo un buey o sacrificio. Y su valor numérico es 1. Su concepto, la estampa divina en el ser humano, representa la unidad, poderío, soberanía e infinitud de Dios. Su forma, dos fuerzas contrapuestas que son balanceadas en su medio. Cualidad, gran compasión. Símbolo de la unidad y poderío de Dios. En su geometría, nombre y forma representan la unidad de Dios. Por eso que es la Aleph, la número 1. Dios no se divide. A Dios se le representa con la letra Aleph. Cristo dijo, yo soy el Aleph Tav, la primera letra del alfabeto, y la Tav, la última. Yo soy el con todo la verdad. Es más, la palabra verdad comienza con Aleph y termina con Tav. La palabra Amán, Aleph y Tav, quiere decir que toda la verdad comienza con Aleph y Tav, y todo el medio es la verdad de Dios. Tremendo, ¿no? Qué maravilloso. Representa la unidad de Dios, su soberanía y su infinitud. Mano, su forma simboliza el infinito, consiste en tres partes. Bueno, vamos a volar esa parte. Al final dice, en la siguiente página dice, la Aleph no es únicamente la primera letra del alfabeto, sino también del decálogo, los 10 mandamientos del Sinaí. La Aleph, como símbolo de la unidad, de la individualidad, comprende en su esencia el alfabeto completo y es así símbolo del eterno infinito. Imagínate que a Dios se le representa con la letra Aleph. La siguiente letra que vamos a ver es Bet. Bet. Bet tiene como símbolo una casa. ¿Estamos, hermanos míos? Y su valor numérico es 2. 2. Por eso que una casa la forman 2 personas. ¿Ok? Una casa, como decía 2, el símbolo de Caleb y Josué. Recuerda, 10 espías se equivocaron y 2 quedaron. Bueno, siempre habla de ese tipo de mentalidad. Piensa, cada vez que hay 2, piensa en Bet. ¿Ok? Ahora, es increíble que la Biblia comienza con la letra Bet. El Génesis 1:1 se llama el Bereshit, que es el comienzo. En el principio, la primera letra de la Biblia es Bet. Y ustedes pueden ver allí que está cerrada a la izquierda. ¿Ve el símbolo? Significa cerrado a lo eterno, pero abierta a la derecha significa abierto a lo que fue creado. ¿Ok? Está cerrado a la izquierda. La creación está cerrada a lo eterno. Por eso que es importante el significado de cada letra de esta mano mía. El concepto, el propósito de la creación, un espacio y tiempo para la manifestación divina. La Biblia comienza con esta letra, símbolo de la creación y pluralidad. Representa el concepto de la pluralidad y en la creación. Cualidad, sabiduría. Forma, apertura hacia la izquierda. Bet también significa casa y como tal representa la santidad en la tierra. Por ello que la Torá empieza con una Bet. O sea, Génesis comienza Bereshit, comienza con una Bet, hermano santo. A la siguiente letra de Génesis 1:1, la primera es Bet, la siguiente es Rash. Y tú pones Bet and Rash, sí, es la letra, la palabra hebrea, grano, trigo, bar, también hijo. Entonces dice Mar Bishba. Bar Mishba es hijo del mandamiento. Entonces, Génesis 1:1 comienza con la letra B y la letra R, que es bar o grano o hijo. La creación comienza con el hijo molido. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Cristo dice, yo soy el grano de trigo. Si el grano de trigo no muere, no lleva vida, no da fruto. Tan solo las dos primeras letras, Bat y Rash, las dos las une Bar. Increíble, ¿no, hermanos míos? Allí nomás escondido para nosotros. Por eso le llama el Evangelio en el Aleph Bet, hermano santo. Y uno vive la vida sin investigar y ver. Señor, yo quiero ver la gracia tuya en cada letra. Y cuando tú tienes ese deleite, esa delicia, Dios te lo revela. Dios por su gracia me ha dado ese deseo de ver la gracia de Dios y aprender, y me está dando todos estos recursos. Pues esta revelación es tan grande, hermanos santos. Muy bien. B simboliza la casa del mundo hacia la derecha cerrada, escondiendo lo eterno, lo previo, dejando sin embargo lo que viene a la izquierda libre. La creación no puede ver lo eterno, por eso que está cerrada hacia la izquierda. Bet es también hogar, sentido de pertenencia. Bet denota esposa y feminidad, discreción e intimidad, privacidad, siendo la hospitalidad uno de sus rasgos más importantes. Ven, amados míos. La tercera letra es Gimel. Tiene como símbolo un camello. Esta letra me encanta, hermanos santos. El símbolo es un camello. ¿Por qué? Porque el camello carga el bien y lo transporta. Increíble. Esa letra es sumamente importante en el Evangelio. Tiene como símbolo un camello, hermano santo, y su valor numérico es el número 3. Concepto, el resultado de los actos, premio o castigo en el plano material. Cualidad, riqueza, forma, un cuerpo andando. Símbolo de bondad y culminación, maduración, actos de bondad, eterna beneficencia de Dios hacia los hombres. ¿Por qué la Gimel está en justa posición con la Bet? O sea, después de la Bet viene Gimel, porque está al lado. Porque de la casa del benevolente sale la bendición a través de Gimel, el camello, hacia la siguiente letra, que es Dalet. Y Dalet es pobre. De Bet, la casa del benevolente, toma el camello para llevar el bien y lo lleva a Dalet. Y Dalet es la casa del pobre. El pobre. Esa es la cuarta letra, Dalet. La quinta letra es Hey. El pobre está al lado de la gracia, viendo. Tiene conciencia de su pobreza y ve la gracia. ¿Te das cuenta? Solo en cinco letras hebreas está el alfabeto, está el Evangelio, hermanos santos. Dios, Alef, Bet, la creación, pero casa, la casa del benevolente. Gimel, el camello que lleva el bien. Dalet, el pobre que recibe. ¿Y qué recibe? La gracia de Dios. Tan solo en cinco letras, tú ves el Evangelio de Dios. Y tú te puedes sentar con un niño y le explica las cinco letras de la gracia de Dios. Son 22 y cada una tiene un mensaje increíble. ¿No está usted contento de aprender un poquito de esto, hermanos míos? Tremendo, hermanos míos. Aquí dice, ¿por qué la Gimel está en justa posición con la Bet, al lado de la Bet? Porque Bet representa casa, el hogar que está abierto para todos, y Gimel representa el Geber, o sea, el hombre, quien va a una persona necesitada parada en la puerta y le procura alimento, comida, bebida y compañía. Por eso es que tú ves la Guimel como una piernita así. Mírala como caminando. Ve la piernita caminando. Es la Guimel caminando para a la Dalet, hermano Santos. Sigamos. Guimel es tres. Dos factores complementarios deben ser unidos en forma en un tercero, más perfecto como entidad. Es la capacidad de unir dos fuerzas aparentemente contrastantes, entre, por ejemplo, la benevolencia y la justicia. La bondad y la justicia se unen y hace un tercero llamada verdad. Por eso que usted ve, viene del cielo y todo regalo del cielo se abre en dos. Cristo vino y trajo gracia y verdad. Del cielo viene justicia, juicio. Todo regalo de Dios viene en dos. La Guimel lo trae. Tremendo, ¿no, hermano? Aún la forma te explica claramente este detalle, hermano mío. La Guimel significa camello porque transporta el bien. La Guimel puede ser vista como el hombre caritativo. El pie izquierdo de la Guimel es como el pie levantado del rico que va hacia la casa del pobre. Y justo la letra que viene es Dalet, que es el pobre. La cuarta letra de nuestro estudio es Dalet. Tiene como símbolo una puerta, hombre pobre, impulsar para arriba, y su valor numérico es 4. Concepto: la mitigación de los deseos egoístas personales por medio del trabajo trascendente. De eso estudiaremos. Cómo Dios, a través del trabajo, te quita valores que no tienen relevancia. Por eso que el trabajo tiene un valor grande. Limpia el corazón. Tremendo, ¿no? Un muchacho que no esté trabajando, un muchacho que está llenando su corazón de basura. Es importante el trabajo. La cualidad de descendencia forma el deseo de trascender, que se conecta con los mandamientos de Dios. Muy bien. Símbolo de las dimensiones o estados espirituales. Dalet también alude al mendigo con el que hay que tener bondad. Dalet representa al mundo físico y cuatro dimensiones, los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Lo metafísico está dividido en cuatro partes. Mientras fluye y hace contacto con el mundo físico, están las cuatro estaciones. Así. La interrelación entre el benefactor y el necesitado se muestra en la estructura de las letras Guimel, etc. ¿Por qué la Dalet torna su rostro hacia la Hey? O sea, hasta la quinta letra. Tú te das cuenta que la Dalet está mirando hacia Hey. ¿Cierto? Ver hacia la Hey reconoce que realmente es Dios el que provee. El mensaje que se aprende es tener confianza en Dios. La Dalet comprende el sentido de la pobreza. Tremendo, ¿no? La Dalet nos representa. O sea, el número 4 significa la creación. Significa la creación depende de la gracia. Tú y yo somos el número 4. Fuimos creados. Y siempre necesitamos la gracia de Dios. Cada vez que nos olvidamos la gracia de Dios, caemos en nuestra espada, caemos en cargas. La Dalet, Señor, yo estoy consciente de tu gracia. Ahora entramos a la quinta letra, Hey. Recuerda que nada más vamos a estudiar 7, es que rápido, no vamos a detenernos, hay muchos detalles, está volando. Hey, tiene como símbolo una ventana tridimensional. Contemplar, y su valor numérico es 5, que representa la gracia. Concepto: la capacidad personal de comunicarse mediante pensamiento, palabras y acto. Cualidad: la cualidad de Hey es hablar. La gracia hay que hablarla. Tremendo, hermano. No hay tal cosa como una gracia con la boca cerrada. No hay tal cosa, una boca, yo estoy en la gracia, con la boca cerrada. No hay tal cosa. La Biblia dice, el que cree estas palabras y la pone en su boca, será salvo. Así que la gracia hay que ponerla en la boca. Soy amado, estoy sentado, yo tengo la bendición del primogénito. Hay que ponerlo en la boca. La cualidad de Hey hay que ponerlo en la boca. Así que Símbolo de divinidad, gentileza y especificación. Simboliza la fácil creación del mundo por el aliento de Dios. Hey nos enseña a imbuir nuestra vida con santidad y poder reconociendo a Dios. Hey representa arrepentimiento y misericordia. Tolerancia hacia el prójimo, manifestación de Dios en el silencio, etc. Hey indica feminidad. Muy bien, continuamos. La casa del mundo tiene una ventana. Esta abre la visión hacia otros mundos. La gracia de Dios es la ventana al mundo invisible. Por eso que le subtitulé las ventanas de la gracia. Que es la ventana que abre la dimensión de las cosas ocultas. Bueno, Dios. Bab, la número 6. Tiene como símbolo un clavo o gancho. Esta letra la hemos estudiado antes. Recuerda, está en el nombre de Dios. Bab, esa letra es muy significativa. Tiene como símbolo un clavo o gancho y su valor numérico es 6. Concepto, el poder de interrelacionar, de conectarse, hermanos míos. Cualidad, contemplación, forma una columna en gesta, o sea, una columna fuerte de arriba abajo. Símbolo de lo completo, redención y transformación. El mundo físico fue completado en 6 días y los objetos tienen 6 dimensiones, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. BAP es garantía de redención, conjunción y continuidad, conexión, factor de conversión temporal. Muy bien, y la última letra que vamos a estudiar es Zayin, con Z. No es Zayin, es Zayin, ¿ok? Con Z, hermanos míos. Hay que saber, nosotros como latinos nos olvidamos mucho la buena pronunciación. Okay. Ni yo mismo la sé pronunciar, qué tristeza, pero hay que saber pronunciar nuestro idioma, es un idioma hermosísimo. Zayin tiene como símbolo una arma, corona, alimentar, especias, y su valor numérico es 7, hermano santo. Esta letra es bien significativa porque los hebreos dicen que la vara de Moisés tenía la forma de Zayin. Y con esa forma venció a Egipto. Imagínense, es tan importante esta letra que le han dicho que la vara de Moisés tenía la forma de Zayin, del número 7, perfección espiritual. 10 es perfección ordinaria, de orden, por eso que hay 10 mandamientos, pero 7 es perfección espiritual. Es un número que no se puede dividir, como el 11, como el 17, como el 3, son los números que representan a Dios. Ningún número que se puede dividir representa a Dios, como el 10. El 10 no se puede, no representa a Dios, representa orden del hombre. ¿Okay? Zayin es símbolo de espíritu, mantenimiento y lucha, presencia de Dios. ¿Okay? Algunos eruditos son de la opinión que la forma de esta letra representa el cayado de Moisés, con el cual él realizó muchos señales y milagros. La Zayin es como una Bab en su forma básica y en la escritura sagrada está coronada con 3 tajín, o sea, 3 coronas. La letra Zayin es así llamada porque asemeja una espada. La palabra hebrea para arma es Kahal Zayin. Por eso que remica como un arma esta palabra. Cuando tú tienes la perfección del espíritu, tú eres muy poderoso, eres vencedor. De eso vamos a estar hablando. Estamos, amados míos. Es bueno, es un pequeño repaso rápidamente de 7 letras hebreas. Después vamos a estudiar las que nos faltan. Ahora pasen a su siguiente paginita que ustedes tienen, la siguiente hoja. Manos míos, el nombre de Dios es JHBH. Leyendo de derecha a izquierda, hermano santo, es Yud Hey Bab Hey. ¿Ok? Yud Hey Bab Hey, hermano santo. Observemos que tiene 2 hey, o sea que tiene doble porción de gracia. Tiene doble porción de gracia. Y la gematría del nombre de Dios es 26, hermano santo. Cada hey vale 5, y ahí tienes 10. La bab vale 6. Y la yud vale 10. Tú sumas, tienes el tetragrama del nombre de Dios, el nombre que los hebreos consideran no pronunciable, JHBH, tiene un valor de 26. de 26. Ahora, si tuviéramos tiempo para dedicarnos en la Aleph, tiene dos yud, una bab, significa 26. La sola letra Aleph, que tiene valor 1, si tú la partes, tiene dos, una bab y dos yud, tiene 26. Increíble, ¿no? Qué maravilloso, hermanos míos. Porque cada yud vale 10 y la bab vale 6, 26. Bueno, no les quiero cansar con tantos detalles, pero a mí me gusta todo eso, hermanos míos. Este es el nombre de Jehová. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerda, son cuatro letras. Si tú haces una combinación de esas cuatro letras, por ejemplo, haces una combinación de la yud con las dos heis, tú tienes el nombre de Dios como Él será. ¿Ok? Luego, el que es, tienes la combinación de la hei con la bab. Cuando Moisés preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, yo soy. Exactamente, le estaba diciendo, hey, bab, hey, yo soy. Ese es literalmente el nombre de Dios, yo soy. Hey, bab, hey. Y luego, el que fue, es una combinación con el hey, hermano santo, y yud. Es hey, yud, hey, el que fue. Muy bien, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Hebreos 13:8, hermano santo. Así la letra Hey es representada como una ventana o revelación. Isaías 54:11-12 dice que Él pondrá nuestras ventanas como carbunclo, como piedras preciosas, hermanos míos. Piedras, o sea, las ventanas de Dios, las ventanas de la gracia de Dios, hermano santo. Así que podemos descifrar el nombre de Dios. La letra Yud representa una mano, ya lo hemos visto. La letra Bab representa un clavo o gancho. Y la letra Hey representa gracia. Así que literalmente el nombre de Dios significa la mano abierta de gracia clavada en la gracia. Increíble, hermanos míos. Tan solo puedo estudiar cuatro letras del nombre de Dios. ¿Cierto? Y ¿dónde estamos? El versículo este. En Juan 19:9, Pilato puso en la sentencia, en la cabecera de la cruz, el escrito que decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Si usted ve cada letra que comienza ese título, es Yeshua Hanazaray Bemelech Hayudim. Significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En otras palabras, Yud Hei Bab Hei, el nombre de Jehová. ¿Lo está viendo, hermanos míos? Y Pilato ni se dio cuenta que estaba escribiendo el gran Yo Soy sobre la cabeza de la cruz. ¿Y cuántos cristianos ignoran eso, hermanos míos? Y está escrito en griego, está allí. Pero cuando tú le dices, Señor, muéstrame, Dios te muestra la gracia. Hermano Joel, ¿para qué sirve eso? Para tener éxito. Porque cada vez que tú estás consciente de gracia, estás abriendo una ventana tridimensional de lo secreto, de lo oculto, y estás trayendo el favor de Dios. Recuerda, la creación, tú eres Dalet, tú eres pobre y tú necesitas el favor de Dios. Amén. Ningún hombre puede por sí mismo. Nadie puede prosperar por sí mismo, nadie tiene salud por sí mismo. Necesitamos la gracia de Dios. La creación necesita la gracia de Dios. Y por eso que estamos aprendiendo estos secretos, estar conscientes de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa para nosotros que Él es el Yud Hei Bab Hei, que Él es el JHBH, hermanos míos? Significa que tenemos que operar en fe y no en temor. Es poner la fe en Dios y no en la economía, profesiones, planes, estrategias ni educación. Es, si vas a comprar una casa, yo tengo la doble porción del primogénito. No tengo temor, tú no me vas a dejar avergonzado. Si vas a abrir un negocio, este negocio, yo tengo la abundante provisión de Dios y tengo la plenitud de Dios sobre mi vida. y está abierta esa ventana de la gracia de Dios sobre mí. Si es tu cuerpo está afectándote, mi cuerpo tiene relación con Dios, no tengo que estar enfermo, porque este dolor estuvo en el cuerpo de Cristo, no tiene que estar en mí. Y tú vas a ver que estás abriendo las dimensiones de Dios para tu vida, hermanos míos. Al contemplar a Jesús como nuestro Yud Hei Vav Hei, como nuestra fuente de vida y suficiencia, estamos teniendo grande fe. Cuando tú ves a Jesús, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y estás viendo JHVH en él, tú estás teniendo grande fe. Tú te estás conectando al favor de Dios. No permitamos que el temor dicte nuestras acciones, sino que nuestro contemplar a Jesús es lo que nos manda. Veamos al invisible, decidamos en base de él y no según el sistema del mundo. Ya vimos cómo trabaja el sistema del mundo, según lo que logra, según lo que tiene, según lo que hace, según los esfuerzos, según su historial. Tú y yo no funcionamos de esa manera. Nuestro éxito es a quien tenemos. Y Él está con nosotros, es su bendición. Y cada día tú te levantas el lunes, el martes, y estás consciente de la gracia de Dios. Oh, hermano santo, tú vas a ver la bendición de Dios de ti en esa semana. Y tu tierra va a descansar de guerra. No dejemos que nuestro pasado, derrotas y circunstancias determinen nuestra vida, sino nuestra fe en Jesús. Necesitamos sabiduría más allá de nuestras circunstancias y condiciones, en nuestro nivel académico, más allá de nuestras experiencias, más allá de nuestro tiempo. Necesitamos la sabiduría divina. Necesitamos el poder de Dios para nosotros, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a repasar el nombre de Sara, aunque lo hemos estudiado antes, hermanos míos. Ya sabemos que un nombre de Jesús es Sar Shalom. Ok, el nombre de Sara es lo mismo. Sarai significa Sar Yud. Sarai. Y Sar significa gobernar y Yud significa la mano. O sea, Sarai gobierna con su mano. Sarai gobierna con su esfuerzo. Sarai gobierna con sus logros. La mayoría de gente que vive así, hermanos santos. Yo tengo tres vecinos, los tres vecinos son cristianos. Mi vecino aquí a mi izquierda de mi casa es cristiano, la señora cristiana. Al frente de mi casa es cristiana y diagonal a mi casa, cristianos. Todos van a la iglesia, todos pagan los diezmos. Y con cada uno he hablado. Y wow, qué vida de carga, una vida muy lejos de lo que es la gracia de Dios. Mano santo, ¿por qué? Porque es Sarai, yo gobierno con mi brazo, con mi mano. Ahora, Dios le cambió el nombre de Sarai y le puso Saraha, Sara, para nuestra pronunciación. Le dejó Sara, gobierna, princesa. Dios quiere que gobiernes, pero con su Hei. Tremendo, hermanos míos. Ahí está en sus escritos, lo puede visualizar. Vamos a verlo, hermano santo. Vamos a deletrear Sarai para que vayamos aprendiendo el alfabet. ¿Ok? Comenzando de letra de derecha a izquierda, recuerda. Tenemos a en el caso de Sara, hermano santo, tenemos a Shin. La primera letra, Shin. ¿Ok? La segunda letra es Resh. Y la tercera letra es Yod. Usted las pone juntas, Sarai. ¿Ok? Y fue cambiada a Sara, que la primera letra es Shin. La segunda letra es Resh. Y la tercera letra es Hei. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Y ahí está, y la Biblia lo describe para nosotros. Y su nombre es Sarai, pero no va a ser más Sarai, sino Sara. Ok, le cambió el nombre y ya, uno sigue leyendo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuántos años de cristiano yo estuve? ¿Cuál era el nombre? Sarai. Y nunca yo vi por qué Dios le cambió el nombre de Sarai a Sara. Dice, no más vas a gobernar por tus fuerzas. Qué tremendo, hermanos míos. Y es lo que Dios hace con tu vida. Dios cambia tu mano por su gracia. Señor, gracias por la fuerza que me has dado, las habilidades, pero Padre, yo quiero gobernar es por tu gracia y no por mí mismo. Vamos a revisar el nombre de nuestro padre espiritual, Abraham. El nombre Abraham tiene 4 letras nada más. 4 letras. Ahí las tiene, exacto, hermanos míos. ¿Estamos todos? Vamos a comenzar, como ustedes ya saben, el alfabet. Ustedes lo saben bien. Vamos a comenzar. La primera letra es Aleph. Very good. Muy bien. Aleph. La primera letra es Aleph. La segunda letra es Bet. La tercera letra es Resh. Y la última es Mem. Usted lo pone junto, tiene Abraham. Y Dios llamó a Abraham y le cambió el nombre y le agregó la letra Hey, Abraham, Abraham. Ahora, lo significante, lo significativo de esto, hermanos míos, que usted toma las dos primeras letras, ¿cuáles son? Aleph y Bet. Y usted tiene la letra, la palabra Abba. Abba. Las dos primeras letras de Abraham, A-B, tiene Ab. Luego usted tiene Resh and Bet, que significa bar, grano, trigo, hijo. Y luego tiene la última letra que es Mem, que símbolo es agua, que es el Espíritu Santo. O sea, el nombre Abraham tiene Dios Padre Ab, Dios Hijo o bar o grano, y Dios Espíritu Santo, o men o agua. El nombre Abraham tiene la Trinidad. Y nunca lo había visto. Yo soy cristiano de tantos años. Y recién hace una semana, leyendo la Biblia por años, Abraham, 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 Abraham. Y nadie me dijo que tiene la Trinidad en su nombre. Increíble. Ahora, aunque era Abraham trinitario, tiene Trinidad, nunca tuvo la promesa. ¿Cuándo fue que tuvo el hijo? Cuando Dios le puso Hey. O sea, tú puedes ser cristiano como yo fui, cristiano de principios, cristiano de mandamientos, cristiano de conferencias, cristiano con perspectiva trinitaria, y no tienes el hijo de la promesa. Cuando cambié la perspectiva, sí, sigo siendo cristiano trinitario, de principios, pero ahora con una perspectiva de la gracia, viene la promesa. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Tan solo en la riqueza del alfabet. Nada más hemos dado 2 palabras, nada más. La primera, Sarai, a Sara, y ahora de Abraham, Abraham. Ahora, ¿dónde Dios puso la gracia? ¿Dónde Dios puso su Hey? Después del hijo. ¿Por qué razón? Porque solamente el hijo trajo la gracia de Dios. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuándo es la primera vez que se menciona la palabra bendición? Tú serás bendición en la Biblia. ¿Cuándo es la primera vez que se menciona por primera vez la palabra serás bendición? En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, Dios hace el pacto de la gracia. ¿Por qué recién? En Noé no dice, en Abel no dice, en Adán no dice, recién en Génesis 12 aparece la palabra Baraká. Tú serás Baraká, bendición. ¿Por qué? Porque a Abraham se le dio la promesa del hijo. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? ¡Qué tremendo, hermano santo! ¡Qué tremendo milagro que hay aquí escondido, santos! Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú tienes perspectiva de gracia, la promesa se cumple. La promesa se cumple. Estamos gozosos, hermanos míos. Estamos aprendiendo. ¡Aleluya, hermano santo! Ahora vamos a estudiar rápidamente la palabra bendecir. La palabra bendecir es la palabra hebrea barak. Barak, hermano santo. Pero antes de estudiar Barak, es importante estudiar la palabra bar. Bar, que significa grano, trigo. Pero también significa hijo. Pero hijo molido, hermanos santos. Cristo es el hijo molido, hecho polvo. ¿Ok? Tremendo. No confundamos la palabra Ben con Bar. Ben Onani, hijo de mi dolor, o Benjamín, hijo de mi gozo. ¿Okay? La palabra hijo propiamente es Ben, pero trigo es Bar. Si usted busca la palabra trigo o grano, es Bar. Pero en la simbología lo usan para Jesús. ¿Okay? La simbología lo usan para Jesús. Cristo es el trigo molido. Él fue inmolado, triturado, hecho polvo, hermano santo, por nosotros. ¿Okay? Entonces tenemos las dos primeras letras, Bef and Resh, significa Bar o grano. Grano, hermano santo. Dice la escritura claramente que cuando fueron a buscar grano a Egipto, usan la palabra bar y pusieron el bar en los animales. ¿Ok? Usan la palabra literalmente bar. ¿Ok? Pero no la confundamos con Ben. La vez pasada yo me confundí un poco con eso y me equivoqué. ¿Ok? Ahora, vamos a tener la mano un ratico ahí. Yo quisiera que vayamos al Salmo 72. Y usted va a ver cómo usan la palabra grano para los hijos. Salmo 72, 16 dice, será echado un puñado de bar en la tierra. Será echado un puñado de grano en la tierra. Salmo 72, 16. En las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como en Líbano. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. ¿Usted cree que está hablando de un grano de trigo literal o está hablando de quién? Hablando de Jesús y de nosotros. ¿Usted cree que está hablando de un grano de trigo? ¿No? ¿Te das cuenta que bar es usado para los hijos de Dios? Un creyente. Un creyente. Exactamente. Cuando Cristo usó el grano de trigo para la mentalidad hebrea, recuerda, Cristo no hablaba griego. Cristo estaba con el grano de trigo, dice, el bar tiene que morir. Literalmente estaba diciendo, tú como grano de trigo tienes que morir. Yo como grano de trigo, yo voy a morir y voy a dar fruto. ¿Okay? Qué tremendo, regresa, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Y lo llamarán bienaventurado. Otra vez, ¿cree que ese versículo está hablando de un grano de trigo? Está hablando de... Exactamente. ¿Qué es un bar? Una persona escogida por Dios para ser de bendición. No está pensando en el cielo. El bar no se siembra en el cielo, se siembra en la tierra. Dios quiere una vida bendecida, aumentada, multiplicada, hermanos santos. Es lo que está hablando de ti. Por eso es que la palabra bendición tiene la palabra bark. Ahora, si tú la agregas la letra kaf, tú tienes barak. ¿Qué da el bar? El grano da kaf. La mano encorvada. Los hebreos dicen que David fue bendecido con kaf, con la mano puesta sobre su cabeza para ser bendecido. Barak. Estamos aprendiendo, hermanos míos. Cuando Samuel fue donde David, lo ungió con kaf, puso la mano encorvada para ungirlo. Barak. Ahora tú le preguntas, ¿con qué te bendice? ¿Qué es lo que te bendice, Señor? No sabemos. Otra vez, grano, bar, le pones la kaf, bendición. Ahora, ¿qué es lo que te da la bendición? Le agrega la letra Hey, Baraka. Tremendo, hermanos míos. Qué juego de palabras. Nada más, hermanos santos. Yo oro que tú lo tengas, tú lo estés viendo en tu hojita. Yo sé que voy medio rápido, estás medio confundido. Ay, Dios mío. Pero nos estamos gozando, hermanos santos. Bendito sea el nombre del Señor que nos está dando riquezas tan grande, tan grande, hermanos míos, tan maravilloso. Ahora, como kaf termina en al final de la palabra, ya no aparece así. Por eso que usted ve que como un rabito largo, se llama sufijo, sufix, kaf suffix. Porque termina al final de la... Por eso es que usted no la ve así con la manito, así, encorvadita. ¿Ok? Pero porque termina baraká, barak, el kaf suffix ya se alarga. Pero sigue siendo kaf. ¿Ok? Amén, amados míos. Aleluya. Espero que no lo esté confundiendo, sino que ustedes salgan hoy día, pero hebreos hoy día van a ser ustedes mismos. Alabado. Otra vez, hermanos míos. En otras palabras, no hay bendición sin el Hijo. La bendición de Dios viene a través del Hijo. Y la simbología de la letra Kaf es verter la mano para bendecir, como extender para dar. ¿Ok? Ahora, hermanos míos, bendición. Bendecir es el acto, pero bendición es lo que te da. ¿Ok? Es la palabra barakas, con H al final, o el hey al final. Es Bef, Resh, Kaf, and Hey. Alabado sea el nombre de Dios. Es muy importante que la primera vez que se encuentra la palabra bendición después de 12 capítulos es con Abraham. ¿Por qué? Porque es el hijo el que traje la bendición. Dios tiene tanto orden, tan perfecto, que se asegura que la palabra bendición recién aparece en el capítulo 12 con Abraham, con el pacto incondicional de la fe. Tremendo, ¿no? Hermanos míos, alabado sea Dios, nombre de Dios. Ahora, la palabra increíble, primogenitura, simplemente toma la palabra bendición y le cambias el orden de las dos, de la segunda y tercera letra, y es primogenitura, que ya estudiamos la semana pasada cómo Esaú despreció la primogenitura, becora, despreció la becora, despreció la primogenitura. Pero Cristo nos dio a nosotros la bendición del primogénito. ¿Qué significa la bendición del primogénito? Escúcheme, no tienes que sudar para prosperar. Casas que no construiste, viñas que no sembraste, empresas que no fundaste, Dios te la dará a ti, si tú crees. Tú no tienes que matarte la espalda. Esa es la bendición del primogénito. Al primogénito se le dio todo. Todo fue heredero de todo el primogénito. Cristo es el primogénito. Se le dio toda potestad, recuerda. Toda potestad se me fue dado en los cielos y en la tierra. Y tú estás en Cristo. Amén. ¿Sabes qué se te dio? El becora. Toda bendición de Cristo tú la tienes. Yo tengo la unción del primogénito. Yo no tengo que reventarme la espalda. Hermano Joel, entonces, ¿para qué prosperamos? ¿Para qué trabajamos? Hermanos míos, ¿para qué trabajó Dios? La primera pregunta. Dios no trabajó porque necesitaba dinero. ¿Para qué trabajó Dios? Para expresar su creatividad, expresar su habilidad, expresar su corazón. ¿Para qué trabajaba Adán y Eva? Adán y Eva trabajaban para pagar la hipoteca, hermano Joel. Tenían que pagar el huerto porque les costaba mucho. No, hermanos, todo estaba provisto. Dios le dio trabajo a Adán y Eva antes del pecado. ¿Para qué trabajaban Adán y Eva? ¿Para pagar qué cosa? ¿Qué tenían que pagar? ¿Qué deuda? ¿A qué banco fueron para hipotecarse? Adán y Eva no trabajaban por deudas, no trabajaban para pagar nada. ¿Para qué trabajaba Adán y Eva? Para expresar la creatividad, para expresar sus habilidades. ¿Sabes qué? Dios te trajo a un lugar mejor. Lo que perdió Adán, Dios lo restituyó mejor. Adán perdió un huerto, Dios te dio una redención. Lo que perdió José, lo quitaron de Egipto, de Israel, le quitaron, Dios le dio algo mejor, lo puso gobernador de Egipto. Lo que perdió Ruth, una moabita, perdió a su esposo, la oportunidad de ser madre allá. ¿Cómo la dio? Le llaman lobada y madre del Mesías, porque de su vientre vino el Mesías. Lo que te estoy diciendo es que en la gracia, Dios tiene el poder de restituirte más. Que lo que perdiste, hoy Dios lo hace mejor. Si tú tienes conciencia de gracia, lo que se te fue robado, Dios te lo multiplica y mejor. Estamos hablando de mi sobrino Joelito. El enemigo vino, lo afectó años atrás, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y el muchacho sufrió bastante. cómo Dios ha restituido a Joelito con una mujer tremenda, con unos hijos tan increíbles y unas oportunidades, uno que se queda con la boca abierta. Porque el estado postrero es mejor que el primero, pero está condicionado si abres la ventana. Ahora, la palabra hey es la letra símbolo, hermano santo, una ventana abierta. Por la letra het, literalmente het, es la ventana cerrada. En otras palabras, está vallado. No puede ver. Está cercado. Vamos a verlo en tu momento. Entonces, tu estado postrero es mejor. Deja de estar consciente de tu pasado, lo que perdiste. Comienza a estar consciente de la gracia. Y déjame decirte, tu estado postrero es mejor. Tú dirás, hermano Joel, yo nací defectuoso. Yo nací con mi quijada aquí, mi mandíbula así. Me he hecho 10 operaciones. Tú comienzas a estar consciente de la gracia. Tu estado postrero es mejor. No importa lo que tú hayas perdido atrás. Si tú estás consciente de la tridimensional gracia de Dios, tu estado postrero es mejor. Lo que nosotros hemos obtenido en Cristo es mejor que lo que perdió Adán y Eva. Adán y Eva perdieron un huerto terrenal, tú y yo obtenemos la redención eterna. Es increíble, hermanos santos. Es mejor lo que tuvo Ruth después de años, Loada. Creo que había perdido en Moab. Es mejor lo que tuvo Rahab la ramera. Está en los héroes de la fe. Su estado postrero es mejor si tú estás consciente de la gracia de Dios. Eso es lo que significa primogenitura. Que Dios hace ese cambio de orden. Es lo que te estoy explicando. El cambio de orden de las letras es que Dios te está diciendo, hermanos míos, tu estado postrero es mejor. Tú le preguntas a un hebreo que no conoce a Cristo y dice, yo no sé, pero esto es lo que significa, pero no sé, ellos no saben cómo aplicarlo. Tú puedes coger 10 años de hebreos y nadie te explica lo que estás abriendo ahorita, la gracia de Dios. Es la conciencia de gracia. Tu estado postrero es mejor que el primero. Eso es lo que significa Beroca. Significa, Dios cambió el orden de tu vida. Dios te hizo primogénito. Alabado sea el nombre de Dios. Y se quitó todo sello de maldición, dice el libro de Apocalipsis. Son 22 letras del alfabeto hebreo. Hay 22 capítulos del Apocalipsis. Cada letra. Al Aleph, Cristo es el Alfa y la Omega. Capítulo 2, Beth es la casa espiritual. Capítulo 5, hey, la gracia. Y lloraba yo mucho porque no había quien era digno de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Quién rompe estos sellos de maldición sobre mí? Estos sellos de condenación, ¿quién hay digno de que tome el libro y rompa esos sellos, los abras? Y salió uno, el cordero inmolado. Tú coges el bar y lo mueles hasta que llega polvo, ese es Jesús. Cada vez que tú veas harina de trigo molido, acuérdate de Jesús. Fue molido, inmolado. Su rostro no se reconocía. Su espalda no se reconocía. Su boca, nada se reconocía. Era un monstruo. Y lo pagó por ti. Cuando tú ves a ese cordero inmolado, ese bar, es la bendición. Y ese cordero inmolado extiende su mano y te da su aliento de gracia. Entonces, cuando tú tienes esa conciencia, hermanos míos, todo lo que tú hagas prosperará. Tu cuerpo recibe vitalidad. Tu bolsillo vive bendición. No vas a pedir prestado a nadie. Vas a pedir prestado a nadie, hermanos santos. Esa es la bendición de Dios. Comienza Dios a darte cosas grandes, oportunidades, porque abres las ventanas preciosas. Pero tú llegas a esta reunión, estás distraído, no prestas atención, y como un montón de cosas más, serás juzgado por el nivel de luz que tienes. Dice, no escucharon, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán. Dios odia que tú no ames gracia. Yo juré en mi ira que tú no entrarás en mi reposo. ¿Sabes lo que es eso? Wow, cuando Dios se enoja, Y está escrito. Dice, por tanto, queda un reposo para el que cree. Porque el que cree entra en el reposo de Dios. Así que, hermano, Dios cambió tu orden. Dios cambió tu orden. Lo que se te fue robado, Dios lo restituye. Y tu estado postrero es mejor. Ya usted es testigo cómo mi iglesia se hizo pedazo hace 3 años atrás. Mi estado postrero es mejor. Yo no cambio ni por un segundo volver atrás. Yo no cambio. Cada vez que tú tienes conciencia de la gracia, tu estado postrero es mejor. Lo que Dios me ha dado hoy día es indescriptible. Yo quisiera saltar, quisiera estallar, quisiera explicar a la gente esta realidad. No lo cambio por nada del mundo, porque Dios hizo para acá y lo cambió el orden, hermano santo. Le cambió el orden. Tu estado postrero es mejor. Aleluya, hermanos santos. Y en la bendición del primogénito la encontramos en Génesis 27:28. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Ese versículo deberías memorizarlo, o deberíamos todos. Otra vez, Génesis 27:28 es un versículo. Dios te dé, no es tu fuerza. Esaú tenía que trabajar con su fuerza, con su espada. Exacto. Pero tú y yo, la bendición del primogénito es Dios me dé el rocío del cielo. Significa el favor de Dios. Es una expresión literaria hermosa para decirnos el favor de Dios está sobre ti. Wow, qué tremenda bendición, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios por esa gracia que Él nos concede, hermanos santos. Muy bien, continuamos, amados santos, y espero que estemos gozosos. Vamos a estudiar la palabra hebrea arrepentirse. Qué linda palabra, la tienen en sus notas, hermanos santos, y se encuentra en Isaías 30:15. Vamos a leerlo. Isaías 30:15 está en sus hojitas, las que han recibido. Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, dice, en descanso, descanso en otra versión es arrepentimiento. Shuvah, Shuvah, Shuv es volver. Ha significa ¿qué cosa? Gracia. ¿Qué es arrepentirse? Volver, retornar a la gracia. Tan solo una palabra, no más, hermanos míos. Yo me gozo con esto, hermanos santos. Yo estoy aprendiendo en esto, hermanos santos. ¿Qué es Shuvah? Es literalmente volver, retornar a Hey. Vamos a deletrar la palabra, hermanos santos. La tienen en sus notas. Arrepentirse, otra vez, vamos a Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, o sea, arrepentimiento, retornar, y en reposo seréis salvo. Otra vez, en volver a la gracia seréis salvo. En constantemente viendo la gracia seréis salvo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, vuestro poder. En quietud será vuestro poder. Entre más tú reposas, más es tu poder. ¡Qué versículo tan increíble! Ahora, cuando uno lo coge en hebreo y lo desglosa, dice, ¡wow, Señor! Vamos a desglosarlo. Vamos a ver si usted se goza como yo me gocé hace 3 días, que cogí esta letra, cada letra, y comencé a ponerle significado uno debajo de la otra. Y me comencé a ver, tengo como 20 palabras que tengo que estudiar, ahí no esperándome. Viendo, buscando cada palabra que tenga la letra, hey. Yo me decía, bueno, déjame encontrar, ¿qué es mi enfermedad? Enfermo. Y resulta que enfermo también tiene hey. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo que enfermo tenga hey? Vamos a verlo dentro de un rato. Increíble, hermanos míos. Ya estamos viendo arrepentirse. La Biblia dice que volviendo a la gracia será mi salvación. O sea, entre más gracia, más perspectiva de gracia, más perspectiva de gracia, más salvación. Vamos a verlo, hermano santo, por favor. Arrepentirse es la palabra hebrea shuvah. Leyendo de derecha a izquierda, la primera letra es shin. Shin, recuerda, de derecha a izquierda. La primera letra es shin. La segunda es vav. La tercera letra es beb. Esas tres letras es shub. Shub significa retornar, regresar. ¿Pero regresar a qué? Y la última letra es hey. Shuvá, que es regresar a la gracia. Ahora, uno lo pone en el versículo que hemos leído, Isaías 30:15, dice, porque así dijo Jehová, mira lo que Dios te está diciendo, presta atención, el Santo de Israel, en Shuvá y en reposo serás salvos. ¿Cómo es que tú eres salvo? En retornar a la gracia. En tener conciencia de gracia. Entre más tú das consciente de gracia, más eres salvo. ¡Qué maravilloso, hermanos míos! ¡Ah! Solíamos confiar que por nuestra sagacidad, esfuerzo y recursos prosperaríamos y nos iría bien. Pero Dios nos dice que volvamos a la gracia, que entremos en su reposo y seremos salvos, porque en quietud y en confianza será nuestra fortaleza, nuestro poder. Así que Dios quiere que trabajemos. Entonces quiere decir que ahora, como Dios no trabaja para hacer dinero, y ni Adán y Eva, no, hermanos míos, vivimos un mundo caído, el orden se ha dañado, pero tú estamos volviendo a la gracia, y entre más gracias tienes, más reposo tienes, más prosperas. Volvamos entonces, hermanos santos, a la siguiente palabra, sanidad. Que la sanidad es Rafa. ¿Ok? Y el versículo que le escogí, hermanos santos, es Jeremías 33:6. Jeremías 33:6, que está escrito ahí en sus hojitas, dice: y aquí que yo la traeré sanidad y medicina, y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cómo es que Dios te cura? Con abundancia de paz y de verdad. Otra vez, dos cosas, la guimel. Dos cosas. Lo que Dios te trae, del cielo viene uno y se parte en dos. Amén, amados míos. Todo viene en dos. O nunca, vas a leer los salmos, los proverbios, hay dos. Lo que viene del cielo se parte en dos. Tremendo. Bondad, justicia, misericordia. Ir al trono de la gracia. Allá, ¿qué cosa? Misericordia y gracia. Dos cosas. Uno siempre necesita dos. Dos manos tenemos. Por eso que Dios nos dio dos. Para agarrar misericordia y agarrar gracia. Proverbios dice: en su mano derecha hay largura de días, en su izquierda honra. Dos cosas. Increíble, ¿cierto, hermanos míos? Tan solo por estudiar la guimel. Que lo que viene del cielo, mira, la guimel viene así del cielo. Toca el cielo y llega, cuando va a la tierra, se parte en dos. La tercera letra. Todo regalo de Dios viene en dos. ¡Qué maravilloso! Y aquí encontramos la palabra sanidad o rafá, curar. Otra vez leemos Jeremías 33:6, dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. O sea, que Dios no está en contra de la medicina. Ahora mira cómo Dios te cura. Mira cómo Dios te cura, cómo Dios quiere que tú estés fuerte, hermano mío. Y los curaré, Rafa. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios te está revelando abundancia de paz y abundancia de verdad, y eso te da sanidad, te da Rafa. Vamos a deletrear en hebreo la palabra Rafa. La primera es Resh. La segunda es P. Si la P termina al final, significa fe. Se lee la P suffix es fes, ¿ok? Pero ahorita está en la mitad, ¿ok? Comenzamos. Resh. P y alef. Se lee Rafa. Fe a Rafa, ¿ok? Ahora, ¿qué es resh? Es cabeza, pensar, líder. ¿Qué es P? Boca. ¿Ve la boquita de la P? Boca, hablar. ¿Y qué es alef? Alef es buey o sacrificio. ¿Lo quieres ver, hermanos míos? Pensar del sacrificio y hablar del sacrificio será sanado. ¿Lo lograste ver, hermanos míos? Alabado sea el nombre. Yo oro que tú lo veas, hermanos míos. Así es. Pensar y hablar del sacrificio te da sanidad. Yo oro que tú lo estés viendo en el Aleph Bet. Tan solo una sola palabra hemos visto. Sanidad significa pensar y hablar del sacrificio. Otra vez, hermanos míos, Resh es pensar, P es hablar y Aleph es el way del sacrificio. Pensar o hablar del sacrificio te da sanidad. Mario. Amén. Ya está en la sanidad. Sí, cuando tú tienes conciencia de pensar y hablar del sacrificio de Jesús. Nota, este es el lenguaje hebreo, hermanos santos. Ese es el lenguaje que fue escrito la Santa Biblia. Es el lenguaje de Dios. No es el español, el francés o portugués, el inglés. No, hermanos míos, es el lenguaje semántico, es el lenguaje de Dios. La Biblia fue escrita por Moisés, todo esto que estamos leyendo, en el lenguaje que estamos viendo. El Aleph Bet. Y tú puedes ver una sola palabra, Rafa. Yo cuánta, Jehová Rafa, Jehová Rafa, ¿cuántos años? Jehová Rafa, Jehová mi sanidad. Pero nunca me dediqué, Señor, muéstrame. Ahora ya veo. Las solas letras tienen el Evangelio. Otra vez, Rafa significa, Resh es pensar, P significa hablar y Aleph significa el sacrificio. Pensar o hablar del sacrificio me trae sanidad. Sanidad. ¿Quieren ver un poquito más, hermanos míos? Vamos a ver, aflojar. Aflojar, hermanos. ¡Aleluya, hermano santo! Santo sea su nombre. El versículo que les escogí, hermano santo, es Deuteronomio 4:31. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, o sea, no te aflojará, no te soltará. No te abandonará, dice otra versión. Ni te destruirá, ni te olvidará, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Qué tremenda palabra allí, hermanos míos. Es la palabra hebrea, hermano santo. Resh, pei, hei. Se lee igual. Parecido, Rafa. Rafa. Sí. Aflojar. Comenzamos con la primera letra, es Resh, que es cabeza. La segunda es Pei, que es boca. Y Hei, que es la gracia. Pensar o hablar de la gracia, hermanos míos, tendrás quietud, seguridad, se aflojarán las cuerdas y Dios nunca te abandonará. Se aflojarán las cuerdas y Dios nunca te abandonará. O sea, cuando tú piensas y hablas gracia, dice, yo nunca me olvidaré, yo nunca te abandonaré. Es que es tremendo. Vamos a ver una última más o dos más. ¿Quieren ver, hermanos míos? ¿Estamos? Ok, vamos a ver por qué estamos enfermos. La palabra enfermo. Quiero decir, toda esta la descubrí esta una semana. Esto no son de libritos, hermanos míos. Esto es de sentarse. Y quiero decir, yo no fui a escuela de hebreo ni nada. Esto es de sentarse a estudiar y a pasar horas. Toma horas. Lo que usted recibe así nomás costó buen tiempo. Buen tiempo. Tremendo, ¿no? Enfermo. Es muy interesante que la palabra hebrea para enfermarse contiene la letra hey, gracias. Yo me quedaba, pero ¿por qué tiene la letra allí? ¿Cómo así? Tremendo, hermanos míos. ¿Ok? Es la palabra hebrea, hey, cierto. Vamos a comenzar de derecha a izquierda, como leen los hebreos. La letra het, que es vallado o cercado. La siguiente es lamed, significa aprender. Para los hebreos la mejor letra del alfabeto. Es la más larga. Comienza en el cielo y es como una punta de un arado de buey. El buey aprende. Por eso dice Jesucristo, tomad mi yugo. Dice, tomad mi lamed. Y aprenderéis de mí. Y hallaréis descanso. Jesús estaba usando lamed. La meta es estudiar, aprender. Y la letra más grande del alfabeto, tú ves la letra, es la que más, porque está tocando el cielo, baja la tierra como un buey y toca la tierra. Es como la hoz de un buey, la cuchilla de un buey. Cuando Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaré descanso, está diciendo, la meta. Aleluya, hermano, cuánta sabiduría, ¿cierto, hermano mío? Y la última letra es hey. En otras palabras, hermanos míos, cuando tú estás cercado de no aprender la gracia, te enfermas. Cuando te rehusas a aprender la gracia, te enfermas. ¿Qué es estar enfermo? Estar vallado, cercado a no aprender la gracia. Uno puede venir los domingos aquí. Ah, qué bonito. Ya, no lo estudian en la semana. No lo ponen en la boca. Pensar y hablar en la gracia. Uno anda enfermo. Tremendo, ¿no? Cada vez que alguien está vallado o cercado de aprender la gracia, se enferma. Hay que traer abajo las fortalezas y mentiras que nos detienen de aprender la gracia. El enemigo ha levantado fortalezas y vallados para que tú no aprendas la gracia. Fortalezas que tú estás condenado. Fortaleza que tú estás excluido. Fortaleza que se te perdió tu generación. Tú no sirves. Tú no eres digno de la gracia. Y se pierde. Y uno termina enfermo. Uno termina enfermo. Cuando uno no conoce la gracia y está vallado, cercado de aprender la gracia, se enferma. Pero tú notas tu cuerpo. Comienza a estar consciente de gracia. Tu cuerpo va a responder. Tremendo, hermanos míos. Alabado. Vamos a aprender dos más. ¿Qué les parece? ¿O tres más? ¿Cuántos quieren más? A ver. Muy bien. La siguiente palabra que vamos a estudiar es construir o edificar. Construir o edificar, que es la palabra hebrea baná. Baná. Se usa mucho con el hijo. El hijo edifica la casa. El hijo edifica la casa. Construir o edificar. Comenzando la palabra hebrea baná, hermano santo, de derecha a izquierda es bef, casa. Nun, que es un pez o creyente. Y por último, hey, gracia. Tremendo, ¿cierto, hermano mío? Edificar tu casa en base a los principios de la gracia. ¿Qué es edificar? Construir. Edificar tu casa en base a los principios de la gracia. Este es baná. Yo nada más estoy buscando todas las palabras que contengan la letra hey. Y desglosarlas. Estoy mostrando como 7 o 8. Eso es todo. Lo estamos viendo, amados míos. Meditar, esta me encanta, meditar. Ya vimos enfermo, que estar cercado de la gracia, no aprender de la gracia. Ya hemos visto construir, que es edifica tu gracia, tu casa, perdón, en base de los principios de la gracia. Y tú estás edificando como creyente en Baná. Muy bien, meditar. Recuerda, el versículo es Salmo 1, capítulo 1 y Josué capítulo 1, dice, de día y de noche medita, Hagá, ¿ok? Hagá, Dios le decía a Josué, y todo lo que tú hagas prosperará. En Salmo 1 serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Okay, vamos a ver esa palabra hebrea, Hagá, comenzando de derecha a izquierda, hermano santo. Hey, Gimel. ¿Recuerda qué es Gimel? Camello, cargar, and hey. O sea que Hagá tiene doble hey. Comienza en hey, termina en hey, y la mitad es Gimel. ¿Cuál es la simbología, hermanos míos? Gracia siendo cargada por un camello a la gracia. Tremendo, hermanos míos. El camello es un medio de transportación, es un animal de carga. Cuando meditamos, transportamos la gracia que está en la palabra de Dios a la gracia aplicada a tu vida. La gracia en la palabra de Dios, el Gimel me la trae a mí. Nota, hermano mío, esta es la palabra de Dios, aquí está la gracia, Gimel me la trae a mi vida. La aplica a mi bolsillo, la aplica a mi salud, la aplica a mi negocio, la aplica a mi casa. ¿Qué es Hagá? Es transportar la gracia a la gracia. Y es increíble que en el Nuevo Testamento te dice, se te dará gracia sobre gracia. Está diciendo Hagá. Hey, Gimel, hey. ¡Aleluya, hermano santo! En Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, está diciendo Gimel. Literalmente, gracia sobre gracia, de un regalo de gracia a otro regalo de gracia. Cuando tú haces Hagá, tú meditas, pones la palabra en tu boca, literalmente estás tomando gracia sobre gracia. Aleluya, hermanos míos. Vamos a ver la palabra terror. ¿Les gustaría ver esa palabra, hermanos míos? ¡Qué palabra tan fea esta! Vamos a verla en un ratito. Y Dios nos guarde de estas hijas de terror, hermano santo. El versículo, hermano santo, es Génesis 26:46, donde Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Y uno lo pregunta, ¿qué significa Het, los hititas? Literalmente, hijas del terror. Vamos a verlo dentro. Estoy cansada, dice Rebeca, estoy cansada de las hijas del terror. Mano mío, ¿por qué? Porque Esaú había cogido de las mujeres de Het. Cuando tú te casas con las hijas del terror, tu vida se acaba. Ahora vamos a ver la palabra Het. Así que oremos al Señor. Señor, guárdame de una hitita, bendito Dios. Y guarda que uno sea también un hitita. ¿Ok? Esaú se casó con una hitita. ¿Ok? Una mujer de Het, las hijas del terror. Literalmente la palabra Het significa terror. Vamos a desglosarlo. La palabra hebrea het es, la primera es het, significa callado, perdón, vallado, cercado. Y la última letra es taf. Recuerda, alef taf es la primera y la última letra del alfabeto. La taf es la verdad. ¿Sabes qué es terror? Estar vallado a no aprender la verdad. Una mujer que no quiere aprender la verdad, termina en terror. Exactamente. Una mujer que quiere aprender de la gracia, quiere aprender de la verdad, mira el fruto que tú ves. Muéstrame una mujer que quiere aprender de la gracia, que no se excusa, no se esconde. Dice, enséñame. Y tú vas a ver, hermanos míos. Si Het, se escribe Het Antaf. Yo me imagino Lamed Antaf. Lamed es aprender. Y tú pones Taf. ¿Qué letras, qué palabra será? No sé, pero sería bueno averiguarlo. Lo voy a aprender, lo voy a averiguar. Pero significa, hermanos míos, ese deseo de aprender la verdad. Yo oro que usted haya aprendido hoy día, hermanos míos. Y decirle al Señor, danos ese deseo de aprender la gracia tuya. Ese mensaje hoy se llama Las Ventanas de la Gracia. De ver la gracia de Dios, hermanos míos. Le quiero decir, el mensaje era tan largo que lo tuve que partir en tres. De tanta revelación de las palabras hebreas. Va a ser una página solamente dedicada, en una sección dedicada a esto nada más en mi página electrónica. Va a tomar buen tiempo a hacerlo, pero vale la pena hacerlo. Padre, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres el Alef, el Dios único, divino, glorioso, bendito Dios. Y al lado del Alef está el Bet, que es la casa, la creación. Bendito Padre. De ahí viene la Gimel, que es el camello que trae la benevolencia, trae toda la carga de bien. Y ahí llega a nosotros, que somos la Dalet, que somos esa persona pobre, necesitada, Señor. Con un rostro hasta la Hei, que es la gracia de Dios. Por eso te alabo, te bendigo, bendito Dios. Porque tú nos has abierto nuestros ojos espirituales a esas ventanas tridimensionales de la gracia de tu favor. Cada vez que vemos por la fe y escuchamos por la fe, estamos abriendo una ventana de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso que cuando damos los diezmos, es literalmente abrir una ventana, es abrir la ventana de los cielos. Dios diciendo, abrir la ventana de la gracia. Cuando por la fe estoy viendo el pacto incondicional, se abre las ventanas de los cielos sobre nuestra vida. Gracias, Señor. Queremos Baná, queremos edificar nuestra casa en principios de la gracia de Dios, bendito Padre. Te adoro, te bendigo. Que tengamos en nuestra mente, en nuestra mentalidad, bendito Padre, continuamente, bendito Padre, el Resh y el Pei. Esa cabeza, ese pensamiento y esa boca continuamente del sacrificio y de la gracia de Dios. Hoy día te adoramos, hoy día te bendecimos. Gracias por esta revelación tan grande. Por tu Hijo, la gracia, el Hei. Gracias, Señor mío. Padre, te doy gracias porque tú le quitaste a Sarai el Yod por Hei, de depender de su fuerza a depender de tu gracia. Interesante que el valor de Yod es 10 y el valor de Hei es 5. Quitaste la ley a vivir por la gracia. Gloria sea tu nombre, Señor. Somos aprobados por la justicia de la fe, bendito Dios. Gracias por ese gran amor. Te adoramos y te bendecimos. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Bendito sea Dios. Santo sea el Señor.